pensaban que Colombia era guerrilla, putas y drogas. ¿Sí?
Póngase cómodo y echémonos un cortico.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas las tengan. Bienvenidos otra vez a este hermoso y querido podcast. Angelita, ¿cómo estás?
Hola Lucho, hola gente, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Lucho, cómo estás?
Estoy muy bien. Hoy tenemos a dos invitados especiales de la casa, literal, de la casita. Y hoy vamos a hablar de un tema que ellos saben mucho. Pero primero, Lancita, buenas noches, ¿cómo está?
Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy buenas noches a los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar. ¿Cómo están acá? Dispuesto a hablar mierda como siempre hacemos. Antes lo hacíamos en un banco entre cinco personas, ahora lo hacemos online.
Virtualmente, lo que hace la pandemia. Y ahora tenemos una ficha, la revelación, el Mbappé del equipo. Danielito acá, ¿cómo está?
Hombre Luchito, muy buenos días, tardes, noches a Lancita y a Ángela. Es un placer, la verdad es un privilegio estar aquí con ustedes, dispuestos a
Hablar
recordar
mierda.
esos momentos cuando echábamos corticos en la universidad, corticos que duraban 2 horas, 2 horas y media.
La época dorada del cortico.
Ahí es donde
Exacto.
nace el término cortico.
Los
¿Qué
corticos.
se siente estar acá en el dijo Lancita, en el programa número uno de la televisión colombiana?
No, pues, una
¿Nervioso o
sensación
qué?
de, como diría algún jugador alguna vez, es un sinsabor amargo.
Sí, sabe.
Porque, pues, cuando podríamos estarlo haciendo fácilmente, no sé, en un bar, en un antro, en una casa, toca hacerlo por medios virtuales porque esta maldita pandemia no nos permite hacer más.
Pero bueno, así son las cositas y bueno, comenzamos. Ustedes que son acá expertos del tema y que son rolos, bueno, acá no sé si sea rolo o rolo, pero
Sí,
acá
obvio.
los tres, bueno, los cuatro somos re rolos. Entonces como quería comenzar con la primera pregunta y es, Maika, ¿qué es lo más chimba que tiene Bogotá? Ya que vamos a hablar de Bogotá, ¿qué es lo más chimba desde su punto de vista? Para los tres, para Ángela también.
Bueno, yo opino que lo más chimba que tiene Bogotá no es la gente. Hablemos desde ahí. La gente no es
Uy, la cita puto.
chimba. Porque, bueno, yo digo que lo más chimba que tiene Bogotá es todo lo que usted puede hacer, todas las oportunidades que usted puede encontrar, todo lo que usted puede visitar, conocer, hacer. Usted en Bogotá no se puede aburrir. Y el que se aburre en Bogotá es porque no lo ha conocido en su totalidad.
Pero ahí concuerdo con él, con Bojita, es que Bogotá tiene mucho para hacer. Yo creo que eso es lo que lo hace chimba, es la diversidad de cosas y de gente. Ahí, pues, digamos que, bueno, la gente sí, somos un poquito, digámoslo, fríos en un comienzo, pero cuando nos conocemos, yo creo que sale a la luz como esa verdadera, esa genética del rolo, ¿no? De hablar, porque el rolo de por sí habla, y hablar. Y nada, es eso, la diversidad que hay en todas las cosas. Uno no se aburre acá, como dice Hoja, hay mucho para hacer. Y hay diversión para cualquier edad, desde niños hasta adultos, adolescentes, lo que sea, a cualquier horario.
El Disneylandia para los degenerados. No,
Es
mentiras. Bueno, puede ser,
Disneylandia
puede ser, puede ser.
para...
Pero, marica, ahí me causa como una duda, weón. Y creo que, pues, para los que no sepan, esa es la segunda grabación que hacemos de ese podcast porque se borró. Pero tenemos a Hoja acá. Y en ese podcast se dijo que la gente de Bogotá era así, era por los hechos de violencia que había vivido. Como es como Palacio de Justicia, que es Bogotazo, y bueno, y toda la mierda y grito de independencia, porque todo se generó acá. O sea, no, ¿ustedes no piensan que eso es lo que influye a que la gente rola sea así, como tan esquiva, como tan seria? ¿Hasta el mismo clima?
Yo creo que, o sea, históricamente Bogotá ha sido un punto álgido de muchas cosas que han pasado, que impactaron a nivel nacional y pues también a la ciudad en sí. Y sí, son hechos que hacen como cambiar un poco la percepción de las personas frente a las personas que vienen de afuera. Puede cambiar un poco el clima también. Siento que pues afecta, no es lo mismo una persona que viene no sé, de un lugar cálido acá Bogotá, el clima es muy distinto, eso también hace que la personalidad de las personas cambie. Pero lo que le digo, cuando uno aprende a conocer a la persona, al bogotano, uno no se aburre, ¿no? Uno no se aburre porque tiene que contar. O sea, yo creo que acá, como lo decíamos en un principio, nos sentamos en una banca y podíamos hablar 3-4 horas de cualquier pendeja, hasta de ver palomas peleando, ¿no? Hablábamos. Entonces yo creo que es más cuestión de conocer, de confianza, que otra cosa.
Las palomas peleando, me acordé, Mari. Bollito.
No, bueno, sí, también, digamos que toda la trascendencia que tuvo, pues, digamos que el inicio de la ciudad de Bogotá, ¿no? Todo lo que conllevó, pues, a que se volviera la capital del país, la capital de Colombia. Digamos que los eventos más importantes, bueno, algunos de los eventos más importantes ocurrieron acá. Todo esto transformó la percepción que tenía la gente acerca de, pues, de lo que es vivir en la capital, ¿no? Pues ustedes saben que aparte del clima, la altura, este tema de todo lo que sucede aquí, estar en una ciudad tan grande, tan movida, o sea, no es tranquilo porque vivir en Bogotá es una aventura. Vivir en Bogotá es
caótico.
Es un reto, es un reto, claro. Como cualquier otra ciudad grande, digámoslo, no sé, Nueva York, París, Berlín, yo qué sé. No he ido, pero pues me imagino que debe ser algún trajín similar, puesto que al ser las capitales, al ser las ciudades más importantes, las vuelve tan estresantes, ¿no? Entonces, al igual que sus habitantes tienen que cargar, sobrellevar con todo esto, la forma de ser del bogotano es así, igual que su clima, ¿no? Fría, medio distante, pero no es porque nosotros querramos ser así, sino pues la ciudad lo vuelve aún así.
Lo consume.
Sí, creo. Bueno, y les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿por qué creen que Bogotá merece ser la capital y no otras ciudades? O sea, ¿por qué no Barranquilla, que por ejemplo allá juega la selección, o por qué no Medellín por ser tan famoso por sus festividades? ¿Por qué creen que Bogotá merece ser la capital?
Yo creo que Bogotá merece ser la capital por distintos aspectos. Yo creo, primero, cultural. Bogotá es la capital, yo creo, de Bogotá, de Colombia, la cultura, a mi concepto. Tenemos el Festival de Teatro, uno de los festivales gratuitos más grandes de Latinoamérica, que Rock al Parque, tenemos Hip Hop al Parque, tenemos Salsa al Parque. Muchos, o sea, ustedes ven por localidades y van a encontrar muchos mini eventos culturales de cualquier tipo. ¿Qué más les decimos? Tenemos el Teatro Colón, tenemos teatros hermosos. O sea, yo creo que aunque en Bogotá culturalmente tiene mucho que dar el Graffiti Tour, pese a que toda la gente crea que Bogotá es solo como ladrillo y gris, ¿no? Bogotá es muy colorida. O sea, si ustedes van a la Candelaria, es mucho color. Ustedes van por el Graffiti Tour, van a encontrar mucho color. Ustedes ven, no sé, por ejemplo, esos barrios que quedan como en la parte exterior de la ciudad, van a encontrar color en esas casitas que hasta las pintaron así, con el colorcito. Entonces, yo creo que eso es eso, es mucho color. Deportivamente, pues sí, Barranquilla pues es la sede de la selección, pero no hay que olvidar que acá en Bogotá, donde Colombia ganó su Copa América en el Estadio del Campín, no hay que olvidar que en la Universidad Nacional se jugó el primer partido de fútbol profesional del país. Entonces son como esas cosas que también como que alimentan la cultura y la historia de la ciudad. También pues Bogotá es el centro económico del país, acá es donde llega todo y de donde salen muchas cosas también. Eso también hace un punto importante para la economía del país. Acá están todos los poderes, acá están los tres poderes, están acá en la Plaza de Bolívar. Eso también lo hace un punto político muy importante. Históricamente, pues como lo estábamos hablando, han pasado hechos que han marcado toda la historia de Colombia, desde el Bogotazo, la toma del Palacio de Justicia, etcétera, muchas cosas que han marcado a Colombia y que lo han hecho ser lo que es en este momento. Entonces yo creo que todo eso le da como el derecho de ser la capital del país.
Le robo las palabras a Oaxaca. Ya, Oaxaca, vámonos, América.
Sí, apague, vámonos. Dijo todo.
Nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Hasta aquí los deportes. País de...
Bueno, no, pues yo creo que a todo eso que dijo Lancita, pues hay que remontarnos, ¿no? Más atrás, más al pasado. Pienso yo que la ubicación estratégica que tiene Bogotá en la geografía del país, a pesar de que no tiene puertos, estamos en la mitad de la cordillera oriental y la central. ¿Qué pasa? El altiplano cundiboyacense es una ubicación bastante importante, tanto lo fue en la colonia, en el descubrimiento pues de estas tierras, como el posicionamiento de su economía, ¿no? Pues cuando ya Don Gonzalo y sus expedicionarios se dieron cuenta de que habían encontrado lo que ellos creían que era la ruta del Dorado, ¿sí? Desde ese preciso momento le dieron la importancia a estas tierras que hoy tienen, que hoy se han ganado y se han mantenido así, puesto que toda esta área geográficamente eran humedales, o sea, de aquí salía el agua, de aquí sale el agua para muchas poblaciones, no solo alrededor de Cundinamarca, sino en el medio y en el Bajo Magdalena. Bogotá, aparte de su riqueza cultural, como decía Lancita, también tiene riqueza natural. No olvidemos que Bogotá tiene el páramo más grande del mundo, el páramo del Somapaz. Podemos ir a visitarlo a una hora y media de camino desde cualquier punto de Bogotá y vamos a encontrarnos con cualquier cantidad de naturaleza. Quebradas, ríos, humedales, cualquier cantidad de fauna y flora que uno quiera, aunque no parezca, se encuentra aquí en Bogotá. Gracias a los humedales podemos ver avistamientos de aves que migran del norte al sur cuando es el invierno. La tingua, el pato, las lechuzas, los búhos, el venado de cola blanca está atrás de Monserrate, o sea, toda la riqueza que nosotros tenemos aquí en nuestra capital es gracias a esa ubicación, ¿no? Esa ubicación geográfica que tenemos desde la ciudad de Bogotá.
Esto me hizo recordar que Alejandra alguna vez dijo que como el 70 y algo por ciento, bueno, no sé, no me voy a poner a inventar datos.
75.
Pero que la localidad más, que Bogotá era rural. Pues puta, no sé hablar. Pero bueno. La localidad más grande viene siendo el Sumapaz, entonces pues se tocó de que Jaime Garzón era el alcalde allá y que pues en el conflicto, cuando estaba muy marcado, pues ahí esa era la vía de acceso para entrar a los guerrilleros, por eso era como que involucran a Jaime Garzón con la guerrilla.
Sí, sí, sí. También habló de Guzme y de como esos pedacitos así, que había como bastante, o sea, Bogotá en sí no es solo edificios y calles y construcciones, Bogotá tiene mucho que ofrecer, también zonas rurales de historia, de cultura.
Exacto, ya.
Lo que querías contar, Alejandro, bueno, Fabián, disculpa.
Lancita, uy, Lancita. Alejandro es cuando Lancita, tenga para 40, sí, ¿no?
Mariana, Alejandro.
Lo siento. Lo del Palacio de Justicia, creo que fue la toma.
Sí, o sea, antes de hablar de eso, o sea, como para ir cerrando esta parte, yo creo que sí, o sea, Bogotá, aparte de todo lo que hemos dicho, hemos nombrado algo y es que también tenemos una descendencia indígena que aún sigue presente en varias zonas de la ciudad. O sea, si ustedes van para Guzmán, lo que estaban hablando, van a encontrar todavía lugares indígenas ancestrales que han estado encontrando, arqueólogos han descubierto cementerios, muchas cosas. Lo que nos decía Guzmán significa nido de amor.
Son ratas.
Ustedes se dan cuenta. Actualmente sí, no, ustedes se dan cuenta, muchas localidades, pues no todas, tienen nombres de cosas antiguas, indígenas, de nuestros antepasados muiscas y todo eso. Yo creo que eso también se puede ver en esas localidades como Guzme, bueno, no sé, Suba también creo que tiene una parte rural, en la parte de Paz. También lo que nos decía Aleja de los campesinos, que ustedes van para Guzme y pueden encontrar al campesino tal como es, con su sombrero, su ruana, dándole trabajo desde bien temprano. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, es que Bogotá no es solo, como dice Ángela, ladrillo y edificio, sino también hay una zona muy bonita, una zona verde rural, donde todavía hay costumbres muy antiguas, digámoslo así.
Uh-huh.
Digamos, ya, bueno, ahorita tocamos el tema del palacio, que es como un hecho que, pues, que recuerdan a nivel mundial, que creo que es el único estado que bombardea su propia rama judicial, por no decir que Chile también, pero bueno. Tocando el tema de esto de la antigüedad, pues, ¿a dónde nace Bogotá? Todos piensan que nacen como en el Chorro, ¿no? Pues yo no sé dónde nace, pero pues no sé si alguno de los dos se quiera botar el dato de dónde sí nace la ciudad de Bogotá.
Bueno, pues yo les cuento que en mi experiencia como guía turístico y en...
¿Qué?
En la información que me brindaron, en la información que me robó Giris, digo, que me brindaron allá.
Un
saludito para Giris Manuel Abuabara Abumada.
Para la chica que intentó conquistar con nuestras historias, Mariana Contreras.
Gracias, señorita Mariana. Sí, obvio. Un abrazo fraternal hacia México.
Hacia Ciudad de México.
Pues bueno, lo que nosotros investigamos y estudiamos era que, en efecto, pues la historia cuenta que la ciudad de Bogotá, de Bacatá, que ese es el nombre original,
Ese es el primer nombre oficial.
Exacto.
El nombre Muisca.
Bacatá. El nombre Muisca.
De sembradores.
Es correcto. Entonces, Bacatá nació como tal en... Era todo el área que cubría la Candelaria, Monserrate, Guadalupe, una parte hacia el sur como la localidad de San Cristóbal, si no me equivoco, que es la que queda junto a la Candelaria.
Sí, más o menos por las cruces y toda esa vuelta ahí para allá.
Es eso. Y hacia el norte un poquito hasta donde está ahorita lo que es la Plaza de la Perseverancia, ¿no? Toda esa parte y más hacia donde es el Ricaurte, todo ese sector, toda esa área estaba habitada por los muiscas, ¿no? Cuando don Gonzalo llegó aquel 6 de agosto de 1538, llega a imponer su ley como buen conquistador.
Como buen español.
Como buen español, exacto. Entonces ahí viene esta frase que decía Eduardo Galeano, si no estoy mal, que cuando llegaron los españoles ellos tenían la cruz, nosotros la tierra. Nosotros cerramos los ojos, cuando los abrimos nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Así tal cual.
Barras.
Exacto. Entonces la fundación de Bogotá se dio, como nos contaron desde el colegio, una iglesia, 12 chocitas, que las 12 chozas representaban a los 12 apóstoles, la iglesia era Jesucristo, bueno, en fin. Y eso se cuenta que es ahí en la Plaza del Chorro, ¿sí? Sin embargo, hay otra historia que dice que la ciudad de Bogotá se fundó, es donde está ahorita la iglesia de las Aguas, más abajito, más hacia la falda del Cerro de Monserrate, que pues ahí fue como que también un lugar de peregrinaje para los convertidos católicos que fueron obligados, ¿no? Todos estos indígenas nativos de las tierras de Bacatá. Entonces, pues, hay esas dos, como esas dos teorías, más o menos. Cada quien quiere creer lo que quiera.
Bueno, sí. ya volviendo otra vez como más o menos a la actualidad y hablando un poco ya del centro, desde su punto de vista de los que quiera hablar. ¿Cuál es como la historia más chimba que usted diga? Uf, eso es lo que, la historia más chimba que me gusta del centro. No sé, Dancita, ojo. Mira.
Pues qué historia tengo así del centro. O sea, yo diría que las que me han contado y las que he leído y me gustan mucho, sonará raro, pero es la toma del Palacio de Justicia, es algo que me gusta mucho y me impacta un poco, sí, porque es una situación que afecta al país, como lo dije en un principio. Y es por cómo se dan las cosas. O sea, es como si pasaran muchas cosas en un solo momento histórico. Entonces, hay una toma del palacio, hay una retoma del palacio, hay un golpe de estado, porque en sí hay una hora de la noche donde el ejército toma las riendas de todo y le dice al presidente, bueno, papá, vaya a mirar, que nosotros nos encargamos. Hay hasta inexperiencia por parte del ejército, porque se ve hasta cuando los muchachos caen de los helicópteros y se rompen los pies, hay asesinatos, sí suena como muy película, pero es que es algo que pasó. Hay muchas cosas que no cuadran, y yo creo que eso remarca un poco lo que es Bogotá y lo que ha sido Colombia a lo largo de toda su historia. Entonces, tratar de encubrir las cosas, mentiras, al que no le gusta cómo van las cosas, entonces lo matamos y hacemos ver como si no fuéramos nosotros, y son cosas que se han ido repitiendo. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque desde niño, pues yo soy muy visual, y cuando iba a la Plaza de Bolívar, pues yo veía que todos los edificios tenían como una especie, como una estructura, ¿sí? Entonces era muy, para mí no era que tal época, sino eran antiguas. Entonces usted veía la catedral y era una construcción antigua, veía el Palacio del Líbano y era una construcción antigua. Uno veía hacia el otro lado y también era una construcción activa. Y yo miraba el palacio y pues no concordaba, ¿no? No casa dentro de lo que es el centro y la Plaza de Bolívar. Entonces pues yo le pregunté a mi mamá y a mi papá y pues ellos digamos que sí, pues decían, no, es que todo el palacio, pero no dan una razón en sí de todo lo que haya pasado. Más grande pues ya empecé a notar un poco más, empecé a investigar y pues uno ya se empieza a dar cuenta de las cosas. Es un poco impactante, ¿no? Porque llega un tanque y totea toda la entrada, llega y se mete. Hay un señor que está, que en contraposición a lo que está pasando, está dándole de comer a unas palomas. O sea, son cosas muy locas. Y uno ve los videos y el video que más impacta es, por ejemplo, la silla, la camilla que están jalando y en un momento se cae con el paciente cuando los están sacando. Entonces, como que todas esas cosas empiezan a ahondar y yo creo que gracias a eso es que uno... O en mi caso empecé como a mirar más lo que era Bogotá, empecé como a estudiar un poquito más.
digamos ahí, quiero hacer como una intervención también, que estaba leyendo hace poquito sobre eso. Yo no sabía que el M-19 pues entraron 35, marica. Y pues declararon todo el arsenal del ejército. Si hubiera fuerza naval, pues también se la clava, ¿cierto?
Se lo mandan.
Literal. Yo no sabía que ellos lo que querían hacer era hacer como un denuncio y hacer que los magistrados lo recibieran formalmente, pero quería secuestrarlos y llevarlos al Caguán. Yo creo que esos, los del M-19, pensaban que podían hacer lo mismo que hicieron cuando se tomaron la embajada, no me acuerdo si es la de República Dominicana, ¿fue?
Guatemala, ¿no era? Honduras, bueno, Salvador, ¿no? ¿Alguna de esas?
Algún país de Centroamérica, pero no me acuerdo.
Sí, no,
la República Dominicana.
Creo que era República Dominicana. Y lo que pasa es que el ejército estaba dolido, digamos, por eso, porque se sabe que los militares pues tienen un ego como muy alto y pues tienen unos principios y unos valores. Entonces, lo que cuenta la historia es que, pues literalmente, el M-19 solo quería a dos personas. Uno era el hermano del presidente, Benicio Betancourt, que estaba ahí, y el otro al presidente de los magistrados, que era Reyes Echeverría. Pero para la marica, entre el desorden y toda la marica, no encontraron a nadie. Y Fabián lo recalcaba en el podcast que grabamos, que el mismo presidente de los magistrados le decía al presidente: marica, pues ese es el juego y pues negociamos.
Colaboren,
papi. Y quedó grabado, porque pues mientras que el M-19 está en el primer piso, los magistrados están en el cuarto, pero el M-19 no había subido. Entonces tenía el tiempo de hablar con la radio. Entonces los magistrados empezaron a hablar con la radio, pasa eso en interno. Y al final, pues, fue un golpe de estado, lo que decía Fabián. Mandaron a mimir al presidente. Fabián también tocaba algo que era que mientras que se estaba quemando el palacio, había un partido de
Millonarios Unión Magdalena.
Y que se estaba escuchando los bombazos. Y que eso me acordó cuando estaba jugando. Ese que cuando estaba jugando Barranquilla, Junior y River, que sonaron bombazos.
Sí, hace poco.
Tuve ese mismo flashback. Pero sí es algo muy, no sé, muy
paradójico. O sea, es como pasó eso, pero si ustedes se dan cuenta, es algo que ha venido pasando desde antes y sigue pasando. O sea, todo lo que se anda a tomar el Palacio de Justicia es porque en un primer momento el M-19 llega a un acuerdo de paz con el gobierno. Y listo, se llega al acuerdo de paz y toda la vuelta, y entonces de un momento a otro empiezan a matarlos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, a Navarro Wolf, él habla así, es porque le hicieron un atentado en un restaurante y no lo mataron, pero pues él quedó gravemente herido. Y así con muchas otras personas intentaron hacer un atentado y a muchos los mataron. Entonces, yo creo que eso fue lo que yo les incentivó a tomarse el Palacio de Justicia. No justifico nada de eso, porque pues en este país usted justificar algo o estar a favor de algo es, mejor dicho,
volver
el enemigo, sino que yo creo que da la razón. Ellos se toman el palacio porque quieren como que los escuchen, que digan: mira, paz, estamos en una paz, estamos en un proceso de paz y nos están matando. ¿Y por qué? Porque el ejército no le gustaba lo que estaba pasando, porque el ejército no quería una paz con ellos, y empieza a matar toda esta gente, y empieza toda esta vuelta, y ellos creyeron que haciendo lo mismo que hicieron con la embajada iban a lograr algo. Pero pues es que acá ya, yo creo que acá lo que pasó es que ya el ejército estaba mamado de toda esta vuelta. Dijeron: ¿sabe qué, papi? Como nos toque,
mi rey.
Y al que toque matar, ya no importa. Entonces, es algo que se viene repitiendo, bueno, lo del partido, todas esas cosas.
Una pregunta, a ver si entiendo mejor. O sea, el M-19 quería tomar el palacio, sí. Y después, como que el ejército aprovechó y ellos terminaron volviendo mierda todo, ¿sí?
Por eso se llama toma y retoma. El Palacio
Justicia. Okay.
Es que también hay algo que es como un misterio, y es que los magistrados también tenían procesos abiertos contra generales por tortura. Entonces, ¿quién quería quemar qué? Porque muchos decían: no, es que el M-19 quería quemar los expedientes de Pablo Escobar. Pero alguna vez, yo no sé si fue Fabián o Jacán de la Universidad, me dijeron: pero marica, los expedientes de Pablo Escobar los tenía la DEA, los tenía la SIJIN, los tenía el DAS. Entonces, pues, están parcidos. Entonces no tiene como sentido desde ese punto.
Sí, es que también en ese entonces, habían vinculado al M19 con Pablo Escobar, pero era básicamente porque Pablo, o bueno, la gente de Pablo Escobar les dio los planos y les dio como una pequeña como inducción o un entrenamiento para poderse tomar el palacio. Y esa fue la participación o la vinculación que tuvo el M19 con Pablo Escobar. Pero de ahí para allá, que le dijeran como, bueno, ustedes entran y entran estrictamente a buscar los documentos y los archivos y expedientes de Pablo Escobar y toda su gente, no tiene fundamento. O sea, dentro de todo eso, básicamente lo que pasó, la destrucción del palacio, fue por armas del ejército. Porque el M-19 no tenía granadas incendiarias, el M-19 no tenía MGLs, el M-19 no tenía un carro de guerra, porque a eso no se le puede llamar tanque. Colombia no tiene tanques, tiene carros de guerra. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes atacaron las oficinas donde estaban guardados los expedientes por bombas? El ejército. Y aquí viene entra lo que decía Luis Carlos. Habían procesos abiertos contra generales, contra altos mandos del ejército, que finalmente iban a terminar en la judicialización de estos personajes. Pues obviamente, pescaron en río revuelto, como dice el dicho, aprovecharon el desorden y acabaron con todo el palacio finalmente. Expedientes de quienquiera que haya sido investigado en ese entonces quedaron destruidos. Y pues aprovecharon ese batacazo.
Qué fuerte. Pero una preguntita, tú también estabas diciendo que el ejército era inexperto, ¿por qué lo dices? O sea, ¿cuándo entraron allá?
Pues no todo, ¿no? Obviamente no todo, pero pues una parte, porque si ustedes se ponen a ver los videos, el material que hay, cuando ellos llegan en los helicópteros, van por encima y llegan a la parte de arriba del palacio. O sea, yo digo inexpertos porque pues yo tengo un entrenamiento, yo sé a qué altura me tengo que tirar de un helicóptero a tierra, ¿no? Pues no, yo no he recibido ningún tipo de entrenamiento, pero es lógica, ¿no? Y ellos se lanzaban casi que a 3, 4 metros de altura y se rompían las piernas. Muchos se rompieron los pies, se lastimaron mucho al caer. Entonces ya no podían hacer nada. Y muchos llegaron, rompieron los ventanales de arriba, empezaron a disparar hacia la loca, lo que fuera, lo que encontraran. O sea, no sé, no todo, pero yo sí uno ve eso y dice, pues no es que sean como los más expertos en esta vuelta, ¿no?
Pero ¿sabes qué es lo que pasó ahí, Fabi? Y Ángela, también te explico. En esos videos se ve la gente que cae desde los helicópteros sobre el tejado del palacio. Resulta y pasa que esos eran muchachos jóvenes que estaban en el primero o el segundo año de la escuela. Y ni siquiera era la escuela de cadetes, sino era la escuela de policía. Entonces a ellos los sacaron de la General Santander en segundo año, ponles tú que tenían 20, 21 años, 19 algunos. Les dijeron: hay un verguero, el hijo de puta, en el centro de Bogotá, tenemos que llegar a apoyar porque no tienen gente. Les dieron un fusil, seguramente nunca en su vida habían hecho polígono o lo habían hecho la primera vez. No tenían entrenamiento táctico, como dice Fabi, para poder tener en cuenta cómo hacer un descenso de una aeronave. Y pues, ¿qué pasó? Pasó lo que pasó.
Digamos.
Les dijeron: bájese ahí, tírese y échele bala a todo lo que se mueva dentro del edificio, que todos son guerrilleros. Pues ellos solo siguen órdenes, sí, como pasa muy seguido en este país.
Digamos, algo que quería decir ahí para complementar es que también era como una pelea de egos, como que quién se lo lleva, el ejército o la policía. Entonces, si tú ves, la policía va por arriba, porque ellos pensaban en ese momento que el M-19 seguía en el primer piso y que no podía subir porque los escoltas de los magistrados seguían reteniéndolo. Entonces, cuando ellos llegan, y pues la mayoría llegan con los pies rotos porque se los rompieron, literal, y van a abrir una claraboya, pues el M-19 ve que abren arriba, pues empiezan a echarle ráfaga. Entonces era una pelea de egos de quién llegaba primero a rescatar al presidente del magistrado. Entonces, es como que nadie sabe quién tenía el control, pero como que sí. Entonces, que no, que el coronel Plazas Vega, que de la frase defendiendo la democracia, maestro. Entonces, como que todo el mundo, cuando pasó después todo ese verguero, no, pero es que yo solo era el comandante de la escuela de artillería. Y después, no, pero es que yo no tuve la culpa. Pero todos dieron órdenes, por eso es que el palacio quedó destruido. Porque cada quien hizo lo que se dio la gana para demostrar quién era mejor. Pero bueno, ya cerramos esa historia. Y ahora, Boyo, ¿qué es lo que le gusta? Una historia bien chimba del centro, ¿verdad? Que no sea el palacio.
No, pues, yo me remonto al inicio de todo este mierdero, el Bogotazo. Obviamente.
¿Qué pasó en el Bogotazo?
Bueno, no palabras pasó, más, palabras menos.
¿Qué no pasó?
Palabras más, palabras menos. Mataron a un personaje y con esa muerte se causó la destrucción de toda la ciudad de Bogotá. El personaje es el hombre del billete de 1000, Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo del pueblo, le decían. El man tenía un poder de la palabra muy violento, tiene una oratoria increíble. Tanto así que, pues, puede que a muchos no les suene la comparación, pero el man tenía como el mismo poder y las ínfulas de grandeza que tenía Hitler cuando daba sus discursos. O sea, el man convencía a la gente con su palabra de una manera tal que todos lo seguían. Tanto así que para las elecciones, pues, habían hecho como encuestas, ¿no? O sea, las encuestas que hacen ahorita. Y en ese entonces la gente decía que este man, Jorge Eliécer Gaitán, tenía como el 97% de aprobación en todo el país, ¿sí? Para convertirse en el próximo presidente de Colombia. Entonces, pues al ver esto, hay muchas teorías. Como todas las muertes o todos los magnicidios, existen cualquier cantidad de teorías. Según un libro que me estuve leyendo, en este momento no me acuerdo el título, pero voy a buscarlo y se los digo, cuentan que el día de que asesinaron a Gaitán, vieron a unos tipos muy bien vestidos, altos, monos, ojiazules, vestidos de negro todos, dándole plata a Juan Roa, que Juan Roa pues es el asesino de Gaitán, cuenta la historia, ¿no? Pero ese es otro chivo expiatorio, como Lee Harvey Oswald, que dicen que mató a Kennedy y después lo mataron. Exactamente la misma vaina pasó aquí en Bogotá, y eso fue 25 años antes de que mataran a Kennedy. Vinieron acá, le pagaron a un pobre pendejo, le dieron su plata, le dijeron, vea, párese aquí en esta esquina, espere que el doctor Gaitán sale de este edificio a almorzar muy a la 1:30, cuando lo vea, le mete sus tiros, y ya, y usted va a salir bien librado. Pues no pasó así. El doctor Gaitán salía a trabajar de su oficina, de su despacho, que queda ahí arribita del Panamericana de la séptima, al ladito del McDonald's, ahí está el monumento del doctor Gaitán, salía a almorzar con sus compadres, todos iban a ir a echar corrientazo, como buen bogotano. Sí. En ese momento no sé cuánto valdría, me imagino que valdría como 10 centavos o yo qué sé. Salió el hombre, don Juan Roa lo estaba esperando al frente, le dijo doctor, doctor se volteó, apenas lo vio apuntándole a la cara, el doctor se gira, recibe 3 disparos, 2 disparos en la espalda, 1 disparo en la parte de atrás de la cabeza, y cae frente a lo que es ahorita el Juan Valdés, de ahí de la séptima. En ese momento, el asesino, cuando dispara, sale a correr en dirección hacia el Banco de la República, hacia el Parque Santander. Un policía que estaba ahí de patrulla lo encañona, le dice que se detenga, que no corra más, porque pues ya estaba rodeado de mucha gente. La gente, al ver esa escena del doctor Gaitán asesinado, empiezan a gritar por las calles de Bogotá: mataron al doctor Gaitán, mataron al doctor Gaitán. Esto se empieza a cocinar, ¿no? Ahí es donde empieza a hervir este caldo de revolución en la ciudad de Bogotá, y de ira, de odio, de repudio hacia ese magnicidio, porque le quitaron las esperanzas a mucha gente. Le quitaron las esperanzas a los campesinos, a los jóvenes estudiantes de las universidades, al ciudadano de a pie, de tener un cambio, de por fin tener algo diferente a los gobiernos tradicionales que desde siempre, desde Simón Bolívar, se habían tenido, que es esa derecha que siempre nos ha ahorcado y que siempre nos ha mantenido pues a raya, ¿no?
Y que nos seguirá ahorca.
Sí, lamentablemente a este país le falta mucho, mucho camino por recorrer para poder tener un cambio. Es que yo no tengo esperanzas de que el otro año vaya a pasar algo diferente a lo que ya pasó hace 4 años. Pero bueno, eso es otro tema. Volviendo a la historia de Gaitán, luego de que lo matan y que cogen a Juan Roa Sierra, un paisa de 20 y tantos años rondando los 30, recién llegaba a la ciudad de Bogotá con su esposa y su hija a trabajar, porque es que a la ciudad de Bogotá, ¿a qué viene la gente de otras regiones? A vivir mejor, a conseguir una mejor vida. Por eso Bogotá es la capital, por eso y muchas cosas más. Pero pues este pobre pendejo se dejó convencer por 3 pesos más de que él tenía que matar a alguien y que no iba a pasar, ¿no? Pues resulta que en el libro relatan que un embolador de zapatos que estaba por ahí rondando coge y le estalla esa caja de betún en la cara. Y desde ahí se le empieza a venir toda esa multitud, esa trifulca de gente, a querer lincharlo. Pues aquel pobre policía que lo tenía encañonado y esposado, lo intenta meter a una droguería. Ahorita actualmente también es una droguería, no la rebaja, pero está en esa misma esquina. Lo intenta meter ahí, el dueño de la droguería baja la reja, pero toda la gente está emputadísima queriendo comérselo vivo. Destruyen la reja, el dueño de la droguería le dice, suéltelo porque me van a dañar el negocio. Pues, ¿qué hace el policía? Sube la reja, les tira Juan Roa Sierra y vuelve y baja la reja. Pues ahí acabaron a ese pobre marica. A pata, a puño, a palo. La gente estaba enceguecida de tanta rabia y tanto odio. Mientras tanto, allá en el punto donde habían matado a Gaitán, los compañeros de él intentan reanimarlo, bueno, de prestarle los primeros auxilios, paran un taxi, lo meten en ese taxi, se lo llevan al Hospital San José, de ahí del centro. Cuando llega, pues lamentablemente ya llega sin signos vitales. Lo declaran muerto el 9 de abril de 1948, a eso de las 5:30 de la tarde, 6 más o menos. Y desde ese momento ya se empezó a cocer todo este caldo de rabia que se conoce como el Bogotazo, ¿no? Entonces la gente emputecida, culpando, buscando culpables, ¿no? Entonces a los que primero encontraron fueron a todos los conservadores. Cualquier policía, cualquier miembro de la fuerza pública o cualquier persona que ellos sabían que era godo, se iban y lo cazaban. Porque pues obviamente Gaitán era el caudillo liberal, era el líder del Partido Liberal, pues obviamente todo el mundo se le fue encima a los godos, a los conservadores, policías, gente de las oficinas de por ahí, que eran muy estirados, pues se les fueron encima. Eso empezó en una guerra civil, tuvieron que llamar al ejército, eso, se tiraron el palacio. Esa fue una de las destrucciones del Palacio de Justicia, del primero, que no era como el que destruyeron en el 85. Se intentaron meter a la Casa de Nariño, salió el ejército, llamaron un tanque. Hay una anécdota que cuenta que uno de los tanques, porque en ese momento sí Colombia tenía tanques, el tanque llegó a la plaza desde la escuela de caballería, desde el norte, desde el cantón norte, llegó hasta allá, hasta la plaza, pero resulta que el general que iba dentro del tanque, el man era liberal. En ese momento se me escapa el nombre del general, pero era un militar importante y el man iba comandando ese tanque, y el man cuando llegó a la plaza de Bolívar, el man sacó un trapo rojo y lo puso en el tanque. Con eso le estaba dando a entender que él estaba con el pueblo. Él quería como calmar las aguas, mostrándoles que la población civil tenía apoyo en el ejército. Pero, de algún lado, nadie sabe, el general cuando sale del tanque a decirle a la gente que se calme, que vamos a calmar porque nos estamos tirando a la ciudad, le disparan y lo matan.
A mí me da risa, weón, eso.
Cuando esto pasa, y es que lo chistoso es que se conecta con otra anécdota. Si ustedes se paran al frente del reloj de la Catedral Primada de Colombia, que queda ahí en la Plaza de Bolívar, ustedes miran y al lado del número 9, o el de al lado del 4, bueno, no me acuerdo, es en alguna de esas esquinas, ahí hay un hueco. Ese hueco es de un disparo. Okay. Entonces la gente dice que el francotirador que mató al general que estaba en ese tanque estaba escondido en ese reloj. Por eso alguien disparó hacia el reloj, ¿sí? Y no solo hacia el reloj, la gente que tenía sus armas y las que les habían robado a los policías y a los militares, pues obviamente empezaron a disparar a la loca. ¿Cuántos muertos por bala perdida no hubo ese día, esa tarde y esa noche y al día siguiente? Pues claro, se bajaron al general del tanque, eso se armó el verguero más grande del mundo. Ese tanque lo sacaron pirado de ahí, sino casi se lo toman. Si se lo hubieran tomado, créanme que la destrucción de ese día de Bogotá hubiera sido mucho peor. Pero no, solo fue gente ardida, gente brava porque les habían matado a su líder. Se tiraron el tranvía, destruyeron, quemaron todo lo que se encontraron, buses, taxis, carros de la policía, el trolley. Todo lo que ustedes se imaginen se destruyó. Aproximadamente 3.000 personas murieron en el Bogotazo. En el 48, cuando Bogotá tenía como 300.000 personas. O sea, el 3% de la población de Bogotá se murió ese día. Duro. Duro, duro. Y desde ese momento se dice que la historia de Colombia se parte en dos. Antes de eso había la Guerra de los Mil Días, liberales contra conservadores, al comienzo del siglo XX. Pero ya se habían calmado las aguas, ¿sí? ¿Qué pasó después de eso? Volvió otra vez la guerra bipartidista al país. Volvieron y se armaron las guerrillas en el Tolima, en Marquetalia. Todos estos ganaderos, toda esta gente de las fincas se mamó de que los gobiernos departamentales liderados por el Partido Conservador les jodieran la vida. Se armaron como guerrilla liberal, se hicieron sus alianzas y desde ahí empieza ELN, FARC EP, EPL... El M-19 nació más adelante, pero es la única guerrilla democrática que existe. Cualquier otra cantidad de guerrillas que ustedes no se pueden imaginar nacieron a raíz de este evento. Y todos con la idea de Gaitán, todos con las ideas de Gaitán. El beneficio del pueblo, la ayuda a los más necesitados, primero el pueblo. Y sí, todas las guerrillas nacen por eso, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Colombia, en Irlanda con el IRA, en España con la ETA, sí, todas estas guerrillas que existieron en algún momento en todos los países son guerrillas lideradas por pensamientos socialistas. Sí, suena cliché, me siento como teorivista, pero así dice la historia, ¿no? Son guerrillas que nacieron con pensamientos socialistas y pues comunistas, ¿no? Entonces, la idea de ellos al comienzo era eso, tener el beneficio por el pueblo y para el pueblo. Obviamente con el tiempo se tergiversaron todas estas vainas y se metió el narcotráfico y que la extorsión y que el saqueo de tierras y la violación. Sí, todo se daña. Tanto poder no lo pueden controlar, se termina corrompiendo. Pasan las buenas y las malas familias. Pero para mí, el evento más importante y la historia que más me gusta del centro de Bogotá es esto de el Bogotazo, porque pues ahí es donde se vive la historia de Colombia.
No, ¿y cuántas historias no tendrá el centro, marica? Yo creo que muchísimas. No,
yo cuando trabajaba allá, por cada cuadra me sabía una historia. Y es que si vamos caminando por el centro, en cada cuadra les cuento una historia.
Lo de las estatuas que hay encima de las casas.
Para Dios, las estatuas, por el lado del Colegio San Bartolomé, la Casa de Poesía Silva, quién fue José Asunción Silva, porque es importante.
El árbol.
El Teatro Colón.
El árbol que está en el Chorro.
El Yarumo.
El Yarumo.
El Yarumo, que es el árbol más importante de los de las culturas indígenas, ¿no? So.
Y vea que hay algo curioso con la historia que cuenta Hoja, porque es que el 9 de abril va a hablar de mucho, o sea, para un podcast entero. Y es que hay una teoría, y es que ahí está Fidel Castro. Fidel Castro vino porque había una cumbre. O sea, todo esto se da en el alrededor de una cumbre que había acá en Bogotá, y en ella estaba Fidel Castro. Entonces muchos dicen que en el billete de 1000 ahí aparece Fidel también, ¿no?
Esa es una de las. Al ladito de la firma, sí.
Y algo muy curioso, pues hablando de los billetes de José Asunción, es que casi todos los billetes antiguos, todas las personas son bogotanas. Gaitán, Santander, bueno, Santander, Policarpa, José Asunción Silva en el D5, Julio Garavito, uh-huh. Jorge Isaac, si no sé si sea de Bogotá, pero bueno, la mayoría sí son de acá.
No, él es de, ay, güey, pucha, no, creo que es de Boyacá, si no estoy mal, y la Pola es de Guaduá. Pues la abuela vivió mucho tiempo aquí en Bogotá porque pues vino muy joven, pero ella nació en Guaduas.
No sé si, o sea, cada billete tiene su propia historia metida acá.
Chimba, marica. Mero sí. Caramelo. Eso es lo que bonito es aprender un poquito de eso. Bueno, pero ya para cerrar, digamos, ya, no, la pregunta más para vos acá, que es acá que ha trabajado con extranjeros cuando hace tours. ¿Qué es lo que ellos se llevan de Bogotá, güey? No de Colombia, sino de Bogotá.
Uf, no, pues, no, yo cuando terminaba esos tours, esa gente se iba con una idea completamente diferente de lo que era Bogotá. O sea, ellos tenían claro que, primero, los más extremistas, ni siquiera sabían que había un país que se llamaba Colombia. Yo estoy hablando de la gente que venía de Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, esos países de por allá de Oceanía, muchos ni siquiera sabían que existía Colombia. Otros ya menos extremistas pensaban que Colombia era guerrilla, putas y drogas, ¿sí? O sea, les decían Colombia, y es que nosotros hacíamos una dinámica al inicio del tour. Les hablábamos acerca de la... Se me olvidó esta ciencia. Es como algo que usted le dice en una palabra y su mente la relaciona directamente con una imagen, ¿sí? O con algo representativo cuando se nombra esto. Entonces yo les decía, bueno, cuando yo les digo Francia, ¿en qué piensan ustedes? Entonces la gente decía, no, el croissant, el café, el vino, la Torre Eiffel. Ah, bueno, ok. Si yo les nombro Berlín, ¿qué piensan ustedes? No, cerveza, salchichas, el Rin, ¿sí? Yo les nombro a ustedes Nueva York. No, la capital del mundo, Broadway, no sé qué, Times Square. Listo, y yo les digo Colombia. Y ustedes vieran la cara de la gente. O sea, eran grupos grandes de extranjeros. Sobre todo se ganan como... Y por allá todo está, echaban cabezas para ver qué decían, algo que no me ofendiera. decían como, no, café, por allá decía uno, y yo les que me quedaba mirándoles y les decía, dígalo, no importa, tranquilo, yo sé qué es lo que ustedes están pensando, díganlo. No, Pablo Escobar, droga, cocaína, guerrilla, violencia, peligro, ¿sí? Entonces, el objetivo de esa actividad, ¿qué era? Que ellos se liberaran porque ellos sentían que estaban pensando mal y ellos lo sabían, pero no sabían qué más imágenes podían tener de Bogotá y de Colombia. Entonces yo les decía, bueno, yo les voy a mostrar a ustedes que Colombia, a través de Bogotá, es más que eso que ustedes están pensando. O sea, que esa imagen que ustedes tienen en este momento, recién se bajaron del avión, recién llegaron y planearon su vuelo con escala en Bogotá, va a ser diferente. Entonces empezamos la historia de Bogotá. ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿Por qué nació? ¿Por qué se llamó Bogotá? ¿Sí? Luego a través de las calles, los grafitis, la historia de las culturas indígenas, la lucha que había de todo este, estas comunidades indígenas a través del tiempo para sobrevivir, para subsistir, ¿sí? Comidas ancestrales, bebidas ancestrales, comida representativa de la ciudad, del país, que se pudieran encontrar ellos en otras regiones cuando las visitaran, cuando visitaran Medellín, cuando visitaran Pereira, cuando visitaran Cali, cuando visitaran el Amazonas, los Llanos Orientales, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, ¿sí? Todo eso a través de Bogotá, a través de la importancia de la capital del país. Cuando ellos conocían las frutas de la plaza y de la Concordia, cuando conocían el té de coca, cuando conocían, sobre todo el té de coca, o sea, eso les cambiaba a ellos la percepción, porque uno les decía, no, bueno, vamos a tomar un té de coca, ¿sí? Entonces ellos decían, ¿cocaína? No, hay que hacer la aclaración. La hoja de coca tiene un alcaloide que se llama cocaína, pero ese alcaloide representa el 0.02% de todos los otros componentes que tiene la hoja de coca. Yo les hacía la comparación. Bueno, ¿ustedes han visto narcos? Sí, ya vimos narcos. ¿Ustedes han visto cómo hacían la coca? Sí, que se mezclaban un poco de cosas. Yo les decía, bueno, aquí, porque yo era muy abierto en ese sentido. ¿Sí? Y ustedes saben, ya los que me conocen, que yo digo las cosas de frente, o yo tengo algo que es que yo digo las cosas que la gente piensa y no quiere decir. A mí sí no me da miedo ni pena decirlo. Entonces yo los miraba a ellos y les decía, algunos de ustedes que se han metido en la nariz esta porquería, déjenme decirles qué es lo que se han metido. Se han metido acetona, gasolina, aceite de motor usado, raspadura de ladrillo, arena, cal, hasta cenizas de muertos les pudieron haber echado. Y ustedes felices hueliéndose esa porquería. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para sacar un kilo de cocaína hay que utilizar una tonelada de hoja de coca. Por eso las plantaciones de hoja de coca son tan grandes y son tan explotadas en el Cauca, y utilizan la fachada de las comunidades indígenas. Algunos sí lo utilizan para sus rituales ancestrales, del mambe, que el mambe es el masticar hoja de coca para extraer sus alcaloides y sacar sus beneficios. Eso es muy bueno, eso es importante. Los productos derivados de la hoja de coca, el aceite, las pastillas, el té, ¿sí? Esto es importante, pero entonces yo les explicaba a ellos que la coca es más que cocaína. O sea, la cocaína simplemente es el hijo bobo de la coca. La cocaína es vida, la cocaína es salud, la cocaína es energía. La coca, perdón. Entonces todos ellos decían como, oh, ok, ya entendemos que la coca es importante, ok. Luego les contaba el origen de las guerrillas, o sea, ¿por qué les daba miedo antes? O yo les preguntaba, ¿qué le dijeron sus familiares o amigos cuando ustedes les dijeron que iban a venir a Colombia? Todos decían, no, que eso era muy peligroso, que no fuera por allá, que mejor llegara a Perú, que mejor llegara a Bolivia, que llegara a Venezuela, inclusive les decía. Entonces yo les decía, bueno, déjenme explicarles la razón por la cual Colombia se volvió tan peligroso mundialmente. Les contaba la historia de las guerrillas, cómo nacieron, el porqué, desde el Bogotazo hasta la creación de las guerrillas, todo esto. La lista negra en la que nos incluyó Estados Unidos, porque pues todo el mundo le corre a Papi USA, que si ellos sacan una lista de países que pueden visitar, pues ellos van y los visitan. Y los países que no vayan y visiten, pues no los visitan, ¿sí? Entonces por eso hubo una época en la que se puso de moda esta publicidad de Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, y que se empezó a distribuir por todos los países de Latinoamérica y por todos los países del mundo para que le perdieran el miedo a venir a Colombia, ¿sí? Porque pues había mucho sitio turístico, pero no se estaba explotando de una manera adecuada porque pues nadie venía por el miedo. Sin embargo, a estas alturas, yo estoy hablando del 2019, la gente seguía con miedo de venir. No querían venir, no querían saber nada de Colombia, porque era muy peligroso. Pensaban que los iban a secuestrar, como los tres periodistas estadounidenses que estuvieron secuestrados como 10 años, ¿sí? Entonces, al final del tour yo les decía, bueno, ¿qué se pueden llevar ustedes de esto? ¿Qué creen ustedes que les enseñé yo en este recorrido de 3 horas? Ya me decían, no, Colombia es más que lo que nosotros teníamos. Bogotá, sobre todo, no es una ciudad, es una ciudad muy grande, muy avanzada, decían ellos, cuando veían el Transmilenio. A pesar de que no tenemos metro, ellos estaban impresionados con el Transmilenio. Estaban impresionados con los buses, o sea, con la gente, cómo se movía en bicicleta. No podían creer que tanta gente en una ciudad tan fría, tan alta, se movieran en bicicleta, o tanta gente deportista. La amabilidad, porque pues a pesar de que, digamos, lo como dijimos al principio, que el bogotano es muy frío, la calidez humana con el visitante extranjero es muy amplia. En todos lados donde ellos llegaban, los saludaban, buenos días, buenas tardes, les enseñamos los modismos, ¿no? Buenas Besi, que en ningún otro lado, o sea, usted puede vivir en una punta de Bogotá, este man vive en Ecuador, pero es Besi. Entonces ellos se fueron con eso, que el Besi es de aquí de Bogotá, es el propio de aquí de la sabana. En ningún otro lado le van a entender lo de Besi. O usted dice Besi y le dicen, uy, este es un cachaco, o este es rolo, ¿sí? Es una firma propia de nosotros. Ellos se iban con esa idea de Bogotá es muy grande, Bogotá es muy imponente, hay más cosas que hacer en Bogotá, porque todos decían, nosotros venimos y hacemos escala en Bogotá y desde aquí nos dirigimos a los destinos que ya teníamos planeados. Medellín, Santa Marta, Cartagena, Cali, Bucaramanga, lo que sea, Caño Cristales. Pero ellos decían, y yo me los encontraba, porque era muy gracioso, el centro de Bogotá es enorme, pero la gente que uno conoce es la misma. Entonces yo los recibía hoy lunes, y el jueves o el viernes ya estaban de vuelta aquí en Bogotá, y yo los veía caminando por ahí. Y yo, uy, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacen? No, es que fuimos al paseo en el Valle de Cocora, al Parque del Café, a la Hacienda de Nápoles, y decidimos volver a Bogotá porque queríamos conocer más de la ciudad. Yo les decía, no, eso les necesitan 2 semanas para conocer Bogotá por encimita, porque vea, ustedes pueden ir a hacer esto, aquello, lo otro, aquí, allá, al norte, al sur, al oriente, al occidente, a donde sea que ustedes quieran ir, hay cosas por hacer. Y pues eso es lo que yo recuerdo, sobre todo de los extranjeros que visitaban Bogotá, les quedaba gustando. Era una ciudad muy avanzada. No creían que Bogotá tuviera tanta edificación alta, tantos edificios tan bonitos, tan representativos, cómo la historia se combina con lo moderno, cómo de una cuadra, un barrio en el centro de Bogotá, usted cruzaba una avenida y ya estaba en la parte más moderna de Bogotá, ¿sí? Ustedes cruzan el Museo Nacional y de ahí para allá son torres gigantescas, edificios bonitos, apartamentos de no sé cuántos millones de pesos, ¿sí? Y se regresan en una cuadra y ya están en el centro de Bogotá otra vez. Todo clásico, todo viejo, todo arquitectura colonial, ¿sí? Entonces ellos podían ver esa mezcla de todo. Y les quedaba gustando mucho, o sea, quedaban con ganas de visitar Bogotá.
Tan chévere. ¿Y quién va a pensar, no? Los extranjeros, pues que no tienen un concepto tan diferente y que salieran encantados de acá de Bogotá. Bueno, ahora la pregunta va para el Lancita. Nosotros sabemos que quieres hacer un evento. Yo en lo personal quisiera saber por qué invitarías acá a la gente a Bogotá y a tu evento.
Bueno, sí, estamos haciendo un evento acá en Bogotá, entonces muy pronto les daremos más información sobre el evento. Nada, porque los invito a que vengan, porque lo que hemos hablado en todo esto, Bogotá está lleno de muchas cosas y no todo es malo como nos lo pintan. Bogotá no es ese lado oscuro. Bogotá tiene mucha luz que demostrar, es vida, es naturaleza, es cultura, es política, es de todo. Bogotá es donde usted encuentra todo, lo de todo Colombia. Tú vas a una plaza de mercado y vas a encontrar frutas de toda Colombia, flores de toda Colombia, porque acá es donde llega todo. Bogotá es calidez humana pese al frío, como le dice Hoja. Acá, cuando usted conoce a las personas, y más cuando vienen de afuera, usted les muestra lo que es verdaderamente un rolo, que es calidez humana, es amabilidad, es apoyo. Entonces acá siempre van a estar con las puertas abiertas, con los brazos abiertos a toda la persona que quiera venir. Bogotá es color, Bogotá es cultura, es alegría, es, aunque no lo crean, es sabor, porque nosotros acá es donde recogemos todo lo que hay del país, está acá. Entonces acá ustedes van a encontrar de todo. Entonces yo creo que eso es lo que la invitación es que vengan, que conozcan, que se peguen el viaje y se den cuenta que Bogotá tiene todo para darles, para que disfruten de cualquier forma y se vayan con una sonrisa y grandes recuerdos de acá.
Que no crean, nosotros los bailamos, bueno. También tenemos dos.
Tenemos unos pasos para bailar merengue.
Prohibidos.
Sáquese los prohibidos, papá.
No, eso es merengue, no nos ganas nadie.
Bueno, yo creo que si uno tocara los temas más profundamente nos da cada tres días, pero eso es como un abrebocas. No es que sea la primera y la última vez que hablemos de Bogotá. Entonces, Angelita, yo el honor de cerrar este podcast.
Un saludo a Jiris Manuel Aguabarama.
Bueno, Luchito, vamos a cerrar este podcast viendo nuestras redes sociales. Bueno, nos pueden buscar en Instagram como @echémonosuncortico, en Twitter como uncorticopod y en Facebook como echémonosuncortico. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por aceptar nuestra invitación y hablar de Bogotá, de lo hermosa que es. Como dice Lucho, pues un abrebocas nada más, ya tendremos otro encuentro y podríamos hablar más a profundidad sobre los temas que hoy como que tocamos por encima. Ya sin más, muchísimas gracias chicos, en serio.
A ustedes por reunirnos acá, no hay nada más bonito que hablar de Bogotá y con Bojita.
Y con Bojita que el tiempo pasa muy rápido, marica.
Un tintico.
Sí, echémonos, el tiempo se pasó muy rápido.
Echémonos un tintico.
Echémonos un tintico. Uy. Echémonos unas onces.
Echémonos
un juguito de la Concordia. Uno de las onces. Y no, pues nada, muchachos, muchas gracias por la invitación. La verdad, ustedes saben que a mí me gusta hablar. A mí me gusta hablar mierda. Largo, duro y tendido. Ustedes saben que esto es un espacio que me llena mucho. Un placer estar aquí participando en este proyecto de ustedes y espero estar en próximas invitaciones. Ustedes ya saben, me avisen de qué hablan. Hijo de pucha, les gustó.
Chao.